Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutazos de radio en los que yo creo que lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a hablar de un libro extraordinario que nos va a divertir muchísimo. Vamos a conocer a una persona que ha conseguido lo que para muchos sería el trabajo de su vida, y vamos a recibir a Rubén Ruiz, que llegará como cada viernes procedente del planeta R.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Iba para astrofísico, pero a mitad de camino descubrió que las ecuaciones diferenciales, pues hombre, no eran lo suyo, que le deprimían un poquito, así que decidió centrarse en la comunicación y desde entonces lleva escribiendo cosas. La última cosa que ha escrito es un libro entretenidísimo que lleva por título Conjuras, Tierras Planas y Lagartos, y versa sobre todas esas teorías conspiranoicas que hay prácticamente sobre todo, y que en algún momento todos, alguna de ellas, hemos llegado, si no a creernos la a pies juntillas, y por lo menos a valorarla como una posibilidad. Miguel Anómalo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo no sé qué decir, porque lo has dicho tan bien que creo que solo lo puedo estropear.
No creo que vayas a estropear nada. Oye, ¿cómo se te ocurre esta idea de juntar teorías conspiranoicas que circulan por ahí? Circulan sobre todo gracias a las redes sociales, que se han convertido en el supervehículo de los bulos y de las teorías rarunas. Recopilarlo todo en un libro.
Pues la verdad es que esto nació en un programa de televisión que yo escribía en La 2, que sí. Se llamaba Ese programa del que usted me habla,
sí.
que era un título terrible, porque siempre la gente te contestaba, ¿pero cuál? Y da igual.
Sí, tenías una sección.
Sí, tenía una sección en la que yo hacía de conspiranoico, en la que me lo creía todo. Y cuando se acabó el programa planteé a mi editora, Titilante Ediciones, convertir esa sección en un libro, pero sí que tenía claro una cosa, que en un libro yo no me lo podía creer, porque la ironía no se iba a notar, y yo temía que meses después me encontrara mis argumentos cómicos como argumentos serios en algún sitio. Entonces dije, no, el libro nos lo vamos a tomar en serio desde el humor para desmontar las teorías de la conspiración. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo es la teoría de que Finlandia no existe, que es una conspiración que circula, que nace de un chaval que cuenta en un foro de internet que sus padres, obviamente de broma, le dicen que Finlandia no existe, que es un país inventado por Rusia y Japón para tener un mar secreto en el que pescar y poder conseguir el pescado para el sushi.
Ya. Pues y eso empieza a circular, ¿no? Claro.
Circula, eso es. Y hay gente que se lo cree. Muy pocos, en general la gente circula la teoría dentro de la broma. Por ejemplo, van a librerías, cogen las guías de viaje de Finlandia y las ponen en la sección de ficción. Y le hacen una foto y dicen, ¿veis cómo es mentira? En general es humor, pero sí que hay gente que se lo cree. Entonces es muy peligroso, porque como los argumentos de los conspiranoicos son muy locos, cualquier locura que tú pongas haciendo como que te la crees, la pueden usar en tu contra. Es como lo de la policía de las películas.
Cualquier
cosa que digas puede ser usada en tu contra.
Oye, hay teorías conspiranoicas que recoges en este libro que se titula, repito, Conjuras, Tierras Planas y Lagartos, que, hombre, en fin, cualquier persona con una mediana, yo qué sé, capacidad de pensar, empieza a descartar. Pero luego hay otras, oye, que han tenido muchísimo éxito. Ahí están los terraplanistas, por ejemplo. Hay mucha gente todavía que sigue afirmando que la Tierra es plana.
Claro, y es fascinante porque tenemos muchísimas pruebas, pero es verdad que la primera relación que tenemos con la forma del planeta es mirar a nuestro alrededor y, pues, imagínate, en medio de Madrid o en medio de Castilla, y dices, no, es que esto es plano, es que todo lo que me estás contando de que esto es esférico, esto es plano. Es verdad que hay veces que la ciencia tiene que luchar contra la intuición, y claro, eso a veces es complicado. Curiosamente, lo de la Tierra plana nos lo cuentan como que es una cosa relativamente reciente el saber que la Tierra no es plana, y no es verdad.
No.
En realidad, Colón sabía perfectamente, en tiempos de Colón, se sabía perfectamente que la Tierra era esférica. Lo que pasa que en un relato de esa época quedaba mejor construir el relato haciendo ver que el público en general pensaba que era plana para que Colón se presentara como el héroe, el inteligente y tal, no sé qué. Pero en realidad desde tiempos de los griegos se sabe que la Tierra es esférica.
O sea, que vivimos en una bolita y no en una especie de aspirina flotante, ¿no?
Correcto. Pero, y es muy importante que vivimos en una bolita que por dentro está maciza. Porque
ya.
Eso es otra cosa que cree mucha gente, que la Tierra por dentro es hueca y que hay intraterrestres.
Sí.
O incluso hay gente que cree que vivimos en la parte de dentro de esa esfera. Que yo ahora mismo, que estoy en Asturias pasando las vacaciones, ves el cielo y dices, pues igual es verdad, porque aquí no vemos el sol, pero vamos, ni por equivocación.
Ya, pues sí, que estáis teniendo un tiempo reguleras, ¿no? Mientras los demás nos asamos de calor. Oye, Miguel, luego hay teorías, quiero decir, que vienen de lejos y que han ido pasando casi de generación en generación. Elvis Presley sigue vivo. Se hizo la cirugía estética, se marchó a no sé dónde y ahí sigue viviendo, aunque en estos momentos debe tener más de 100 años. Pero bueno, ahí sigue. Luego le han tomado el relevo otras grandes figuras, Michael Jackson y demás. Paul McCartney no es él, sino que es un señor que se puso en su lugar porque él murió. Este tipo de cosas como que tienen éxito, ¿no?, entre el público.
Sí, además se renuevan, como bien decías, empezamos con Elvis, seguro que no empezamos con él, seguro que hubo otro anterior, luego Michael Jackson, y aquí muy cerquita teníamos a Jesús Gil.
Ah,
Jesús,
sí,
Gil tampoco
es verdad.
Había muerto.
Es verdad.
Y de hecho es muy divertido, es lo que te decía, construir argumentos, ¿no?, que es lo que hacen los conspiranoicos, y ya era como que Jesús Gil estaba en la misma isla que Elvis, que es donde van todos los famosos que en un momento dado se cansan del mundo y quieren desaparecer. Pues ahí estaban, yo me los imagino como unos compañeros de piso, ¿no? Diciendo, Elvis, tal y tal, que me ha puesto la ropa roja con la ropa blanca y me ha quedado roja y blanca y tal y tal. Madre mía, imitando cosas de los 80, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el mundo?
Estamos fatal ya. Oye, Miguel, creo que este libro lo escribiste antes de la pandemia, claro, luego ha llegado lo que ha llegado y esto ha dado un juegazo en este terreno de las conspiraciones, pero hasta el punto de que hay cosas muy peligrosas y que se han llegado a creer y han sido transmitidas por gente como Donald Trump o como Salvini o como Bolsonaro, quiero decir, que ya estamos entrando en un terreno muy peliagudo. Hay, por ejemplo, lo de que el virus está fabricado en un laboratorio en China sigue siendo algo que está siendo investigado por diferentes, en fin, estamentos, ¿no? Pero luego hubo durante los primeros meses de la pandemia, sobre todo, cosas muy locas. La cocaína cura el coronavirus, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que ese fue un rumor interesado de alguien que estaba en el negocio y dijo, pues esto, como la gente no sale de casa, hay que darle salida. Sí, lo primero que tengo que decir es que si yo fuera conspiranoico, pensaría que todo lo de la pandemia ha sido una cosa de Bill Gates para que yo no vendiera el libro, porque justo nos confinaron al día siguiente de que yo lo presentara.
Madre mía.
Y además no llegamos a contar, obviamente, todo lo del COVID, que eso ahora lo hemos recuperado en un capítulo extra y totalmente gratis, que podéis encontrar en titilante.com, en la web de la editorial.
Sí.
Por ahí encontráis la página de mi libro y hay un link de descarga de un PDF en el que podéis leer el capítulo en el que hablamos de todas las cuestiones de la COVID. Ahí se han mezclado dos cosas que no son exactamente igual, pero que funcionan con los mismos mecanismos, que son la conspiración y los bulos. La conspiración es lo que nos lleva a pensar que hay alguien detrás de todo lo que nos pasa, manejando los hilos para que no seamos los más listos, los más guapos, los más ricos y los más simpáticos del pueblo. Y los bulos, digamos que son pequeñas pinceladas de por qué pasa eso, ¿no? Pero todo funciona un poco bajo el mismo mecanismo, que es la falta de sentido crítico que muchas veces tenemos a la hora de recibir información. Tú decías antes el tema de las redes sociales, que es por donde nos entran muchas veces las conspiranoias. Claro, imagina todos los bulos que recibimos por WhatsApp cuando estábamos encerrados en nuestras casas hace un año y pico.
Pues sí.
Porque no teníamos otra cosa que hacer y nos llegaban y decían, ah, pues sí, esto, claro, esto me lo ha mandado mi primo, y si mi primo lo dice, ¿cómo voy a desconfiar de él? Si es de la familia. Entonces, lo pasabas. Entonces, a veces simplemente leerlo con un poquito de calma y decir, vamos a ver, esto de la cocaína, ¿quién lo dice? Y enseguida dices, ah, no lo dice nadie fiable. Pues no lo paso. Y sí que teníamos otro problema, que es lo que decías también de si están investigando ahora si el virus tiene origen en un laboratorio chino o lo que sea, es que la ciencia no tiene certezas hasta que no las tiene.
Yeah.
Entonces nos pasaba que al principio de la pandemia alguien decía, no, es que no hace falta desinfectarte con gel porque dándole con un secador de pelo ya matas al virus. Y la ciencia en ese momento te dice, ah, pues no lo sé, tendré que comprobarlo. Y en ese lapso pues ya es donde dice, si no lo saben, estos que sí. Y si nos dicen que no lo saben, es porque hay detrás los vendedores de gel hidroalcohólico que están pagando a toda esta gente para que nos engañen. Entonces, es el problema que tiene la ciencia, que está preparada para autocorregirse y para hacer las cosas bien, pero necesita un lapso de tiempo, que creo que eso lo hemos podido comprobar cómo funciona en este último año y pico.
Oye, Miguel, aparte de la de Finlandia, que es una locura, esto de Finlandia no existe, ¿con qué teoría te quedas, la más, digamos, loca que recoges en tu libro?
Pues me has dado donde duele, porque mi favorita es la de...
La de Finlandia, es que a mí me ha parecido genial, yo la desconocía. Pero yo que he estado en Finlandia, digo, pues a lo mejor no he estado en Finlandia,
a lo mejor
he estado me han llevado en el piloto del avión, que está dentro de la conspiración seguramente, me ha desviado, claro. Y he estado, yo qué sé, a lo mejor en Siberia. A lo mejor he estado en una parte de Noruega. Claro.
Que como se parecen tanto, en realidad sí. A ti te llevan a Noruega y te dicen, mira, esto es Finlandia, y tú te lo crees. Me gusta mucho esa, pero también hay dos que también tengo cierta debilidad. Una es que Saddam Hussein tenía una Stargate, como la de la película, y que por eso se montó toda la guerra, para evitar que él tuviera una Stargate. Que supongo que fuera que engañara a una civilización alienígena súper inteligente para decirle que él era el bueno y arrasaran el resto del planeta. No está muy claro para qué quería la Stargate. Y la otra que me encanta también es la de que la Edad Media no existió.
Ah, vale.
Esta es preciosa. Porque la defiende Kasparov.
Sí.
Gary Kasparov.
Ah, mira, el ajedrecista. Sí.
Sí, y esto me lleva a lo que decías también en la presentación de todos en algún momento, por muy inteligentes que seamos, nos hemos tragado alguna. Pues imagínate si Kasparov, podemos pensar que es un tío inteligente, él defiende que la Edad Media no existió y, por ejemplo, hay varias versiones de por qué no existió, pero una de ellas es que se juntaron dos emperadores y un papa y dijeron, hombre, es que estamos en el año 900 y poco, no vamos a llegar al milenio, vamos a saltarnos.
¿Ah?
Y entonces, de repente, dije, pues es el año 999. ¿Por qué? Pues porque soy Otón III y a callar. Y de repente se saltaron varios años. Pero también hay teorías que dicen que no, que la Edad Media en general no existió, que es un invento del Renacimiento, que es un invento de los occidentales para mí valorar la gran Rusia, que debería ser la hegemónica en el mundo. Es muy divertido, es muy divertido.
Ajá. Bueno, es verdad que en algún momento algunos argumentos nos han hecho dudar de algunas cosas, ¿eh? Por ejemplo, el famoso viaje del hombre a la luna, ese ha dado, vamos, para de todo, para documentales, para teorías, por esa famosa bandera estadounidense que se clava en la superficie lunar y que ondea, claro, no hay viento. Ya llega un momento que dices, oye, pues a ver si es verdad que va a ser, que a lo mejor fueron, pero no pudieron sacar imágenes y luego las recrearon. Este tipo de cosas, claro, tienen un cierto pozo de veracidad, de alguna manera.
Claro, es verdad. Lo que pasa, ahí el argumento, hay muchísimos argumentos que desmontan las pruebas puntuales que esgrimen los conspiranoicos. Por ejemplo, el tema de la bandera parece que ondea simplemente porque está arrugada. En la foto simplemente está arrugada y eso parece que es que ondea. Yo digo, es como cuando tú sacas una camisa después de 12 horas de viaje, lisa no está, pues imagínate una bandera que han llevado a la luna, no sé cuánto tiempo de viaje. Pero hay un argumento que desmonta eso mucho más fácil y mucho más sencillo, que es la cantidad de pasta que hubiera tenido que gastarse el gobierno de Estados Unidos
Pues sí.
para untar a todo el mundo para que el bulo funcionara. Es que sale más barato literalmente mandar a un hombre a la luna,
Pues
porque
efectivamente.
habría que untar a toda la gente de la NASA, a todos los radioaficionados que estuvieron siguiendo y todos los astrónomos aficionados que estuvieron siguiendo el vuelo del Apolo y sobre todo a los rusos, porque a los rusos no les interesaba que Estados Unidos llegara antes que ellos a la luna y sin embargo en ningún momento desmintieron que allí hubiera gente, con lo cual está clarísimo que o sea, no hace falta ir a lo de las sombras, a tal, eso es también divertimento para los escépticos de desmontar las conspiraciones. Es muy sencillo, al final el 99% de las conspiraciones se pueden desmontar utilizando el argumento del dinero.
Pues efectivamente. En fin, que nos gusta mucho tu libro, Miguel, que nos parece
Muchas
muy, muy
gracias.
ingenioso, que es muy entretenido, que yo aconsejo a nuestros oyentes del Buenos Días Madrid que le echen un buen vistazo, porque van a pasar un rato estupendo. Conjuras, tierras planas y lagartos, con ese capítulo adicional y gratis, que tiene que ver con todos los bulos y con todas las conspiranoias que han surgido a raíz de la pandemia.
El
Miguel,
argumento del dinero, gratis, en titilante.com. Lo dejo ahí
eso es
caer
muy
para que.
importante. No es un bulo, esto es
No,
cierto,
no,
no
esto es
cobra
real.
nada. Muy bien, Miguel Anómalo, que muchísimas gracias y
Muchas gracias a vosotros.
enhorabuena. Un beso.
Hasta luego,
Hasta
gracias.
luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan.
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que.
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hace unas semanas el Hotel Tui Blue Isla Cristina en Huelva lanzaba una oferta de trabajo, en fin, que era una perita en dulce. Jornada de 40 horas semanales, bueno, hasta aquí más o menos normal, dos días libres como cualquier otro trabajo. Pero claro, ¿en qué consistía esto? ¿En vivir a cuerpo de rey en un hotel de 5 estrellas, en este mismo hotel? ¿Ganar 2.000 euritos al mes durante 2 meses, es decir, en total 4.000 euros en los meses de verano, a cambio de promocionar de alguna manera el hotel a través de las redes sociales? Bueno, se presentaron creo que más de 9.000 candidatos de todas partes del mundo. Bueno, ¿y quién ganó el concurso? Pues una madrileña de 27 años que se llama Lorena Garam. Lorena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, lo primero, ¿no? Porque has conseguido un trabajo que es, en fin, ya lo quisiéramos muchos para nosotros.
Muchas gracias.
¿Qué hacías tú antes de optar a esta oferta laboral?
Bueno, yo realmente soy músico desde que tenía 7 años, también soy actriz. Y he estado trabajando como publicista en varias agencias de publicidad porque estudié Publi en la Complutense. Y este año terminé un máster en locución y presentación de radio y televisión. Y bueno, actualmente estaba trabajando como modelo y actriz en diferentes campañas de publicidad a través de, bueno, también creando contenido en mis redes sociales con diferentes marcas y proyectos. Y hoy pues estamos aquí.
Estás ya en el hotel instalado. Oye, ¿qué es lo que te pedían? Quiero decir, ¿qué requisitos eran los que pedían en el hotel para elegir entre tanto candidato como se ha presentado?
Pues bueno, entre ellas te pedían idiomas, por supuesto, luego tener pues gran capacidad de comunicación para poder al final transmitir todo lo que se vive en un hotel, ¿no? Que al final pues tienes que estar delante de cámara, hablando y demás, y eso es fundamental. Y luego, por otra parte, manejo de redes sociales pues a nivel profesional, ¿no? Que sepas, porque crear contenido mucha gente no lo considera un trabajo, pero realmente lleva mucho detrás. Y aunque aquí sea en un entorno maravilloso, pues bueno, el tema de gestionar las redes sociales y controlar todo tipo de formatos, ediciones y demás, pues era necesario también.
Bueno, que vas a vivir en un entorno que estás viviendo ya, en un entorno fantástico, pero currar tienes que currar, a pesar de lo que pueda parecer. Bueno, el hotel tiene 175 habitaciones. ¿Cuántas has probado ya?
De momento.
¿Cuántas has probado ya?
De momento, 2. Cuando estuve la semana pasada por el tema de la gala con mis compañeros, y ahora mismo estoy en una suite, la verdad que estoy encantada, pero el hotel tiene 6 tipos de habitaciones, así que iremos rotando para probar pues eso, todas las instalaciones, y que al final lo pueda transmitir.
Bueno, las instalaciones están muy bien, piscinas, gimnasio, sí. Spa, baño turco, sauna, hidromasaje, en fin, que tú, claro, tienes que ir probándolo todo para luego poder valorarlo de alguna manera en tus redes.
Claro, al final yo soy un cliente más aquí, entonces tengo que también darles a ellos mi valoración, tanto si hay algo que no me ha gustado, para que se pueda mejorar y ofrecerles al final el mejor servicio a los futuros clientes, y si está genial, pues encantados todos.
Bueno, ¿cuántos días llevas ahí?
Nada, poquito, llevaré 2 días, porque ayer firmamos el contrato, ayer 15. Sí, bueno, 2 días sin contar la semana pasada que estuve en la gala.
Sí.
Y nada, a partir ya de la semana que viene me instalo aquí por completo y ya pues empezamos.
Bueno, hasta ahora me imagino la impresión buena, ¿no?
Muy buena, además el equipo, yo estoy aquí como en casa, porque desde José, Marcos, todo el mundo me está tratando como José, el director, como si, vamos, si fuese mi familia, así que estoy encantada por esa parte.
Bueno, desde luego méritos debes tener, Lorena, porque batir a 9.000 candidatos, yo no sé si tú te presentaste un poco como diciendo, bueno, a probar suerte, o realmente creías que tenías esas posibilidades.
Bueno, a mí esta nota de prensa con la noticia me la pasó un amigo, porque me dijo, joder, yo la acabo de leer, lo que piden y demás, y yo creo que tú tienes el perfil, así que bueno, inténtalo, ¿no? Claro, yo cuando leí los requisitos dije, oye, pues yo creo que sí. Vamos a ver, esto puede ser muy complicado, porque lógicamente yo me imaginaba que esto iba a llegar no solo a España, sino como ha llegado a Latinoamérica y un montón de países, pero bueno, por intentarlo, como yo digo, nunca pierdes nada. Entonces al final envié mi perfil, y bueno, me preseleccionaron entre los primeros 20 candidatos, Y de ahí pues fuimos tres a la final y ya pues hasta aquí.
¿Conocías Huelva ya antes?
No, es que de Andalucía solo conozco Sevilla, Málaga, Almería, pero no conozco nada más todavía.
Bueno, pues te vas a pasar un verano fantástico trabajando, ¿eh? O sea que sí. A la hora de la verdad, es verdad que bromeamos mucho con el tema de qué gran trabajo de no hacer nada. No, es verdad, tienes que trabajar claro. Mucho, gestionar las redes sociales lleva mucho tiempo, requiere experiencia, requiere un cierto talento con las redes, moverte en ellas y conseguir captar la atención de tus seguidores. Así que, Lorena, enhorabuena y a disfrutar de la vida, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un beso enorme. Hasta beso. Luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Son las 12:33 del mediodía y con puntualidad germana ha llegado ya Rubén Ruiz, procedente del Planeta R. Rubén, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy sin incidentes.
Hoy sin incidentes, me vine anoche, he dormido aquí en el parking de Onda Madrid, por si acaso. O sea, digo, como últimamente tengo mala suerte para eso, digo, me voy a venir con tiempo. Y yo, no, he dicho ayer, no, el miércoles por la noche.
Ah, vale.
Me vine al parking, puse allí la tienda de campaña y desde entonces llevo allí.
Claro, ya decíamos, que parece que hay poco sitio para aparcar últimamente, era claro, tu nave.
Era mi nave que estaba ahí,
que ocupaba varias plazas.
Oye, muy guay lo de los animales. He puesto un rato en Onda Madrid la hora de antes, la de Sergio Martín Romo.
Sí.
Qué bonito ha estado lo del burrico y lo de los pajarillos.
Pero
qué
bien lo hacen.
Me ha gustado mucho. Sí, yo haría todo el programa así.
Yo también. Estoy por...
Pero hasta la parte de Colmenarejo, todo.
Todo. O sea, desde las 6 de la mañana imitemos animales.
Sí. Y los fines de semana, sin deportes.
Eso alternado con entrevistas sobre nudismo. Yo creo que sí. Oye, programa de verano fantástico.
Es buena, yo creo que sí. Yo lo compraría, desde luego, si mandan aquí. Pero yo lo mando, por lo que sea todavía. Pero bueno,
¿qué te ha llamado la atención del planeta Tierra esta semana?
Pues mira, empezamos con una cosa muy escuchada, que seguro que habéis escuchado, pero que la traigo yo. Es el lapsus que tuvo el presidente del gobierno de España, que habló así en Lituania.
Para finalizar, presidente, agradecerle de corazón el desplazamiento que hace usted desde Sofía para estar conmigo y sobre todo para estar con los verdaderos protagonistas, que son pues el destacamento de soldados y soldadas españoles, que sin duda alguna para nosotros son, en fin, un motivo de orgullo.
Y de orgullo, presidente.
Soldados.
De orgullo y de orgullo, soldados y soldadas. Está Pérez Reverte ingresado en la UCI. Ha borrado las teclas del móvil, se le han borrado de ponerle tweets a Pedro Sánchez diciéndole cosas bonitas como guapo y otras. A ver, que está muy bien el lenguaje inclusivo, excepto cuando no hace falta. Por ejemplo, en una fiesta. Puedes decir amigos y amigas, por supuesto. Salvo que sea una fiesta de informáticos. Entonces, tías no hay, ¿vale? Es absurdo decir amigos y amigas, ¿vale? Eso es así. Pasa lo contrario que en un concierto de Dani Martín. Tíos no hay, solo hay tías. Pues ya está. No gastéis lenguaje inclusivo en eso. Bueno, Josep Pedrerol recordó una anécdota que le unía a Rafaela Carrà. Verás, verás la pobre.
Ella tiene un programa que Hola Rafaela se llamaba, algo así, que era un concurso que hacía ella. Y daba un teléfono para que la gente participara en el concurso. Y un día se equivocó y dio el teléfono de mi casa. Sí, claro, la gente decía Hola Rafaela para ganar el premio. Había que decir Hola Rafaela.
Y tú, ¿no?
Y era yo, Rafaela, yo la que cogía las llamadas. Perdón, se ha equivocado Rafaela. Y luego ya, ¿sabes? Estuve dos días cogiendo llamadas Hola Rafaela.
¡Ay, por favor! ¡Imagínate!
Claro, llamó más gente ese día a casa de Pedrerol que al departamento de palas del Leroy Merlin cuando cayó Filomena aquí. Imagínate que gente llamando a tu casa, hola Rafaela, y tú que eres Josep Pedrerol diciendo, pero bueno, esas llamadas diciendo hola Rafaela fueron de hecho las más horribles de la historia hasta que ha llegado la llamada, hola Florentino, soy Casillas, has dicho algo de mí, que esa ha sido más tensa.
Oye, perdona una vez, a mí me pasó.
¿El qué?
Pues que había una cafetería que se llamaba Samovar, saludo desde aquí a los dueños.
Saludos.
Y salía mi teléfono y yo me pasaba el día diciendo, no, hasta que un día cogí un pedido. Estaba tan harta. Cafetería se va. No.
Claro, y dijiste,
es que sí, servían venga. Comida a domicilio. Y un día ya cogí, dije, dígame usted, tres tortillas de patata. No claro. Se preocupe. Están esperando todavía que les llegue el pedido, claro.
Claro, bueno, y me imagino, claro, porque tú no se lo preparaste. Tú
no.
Cogiste el pedido y ya está.
No.
Vale. Cuando,
decidí
cuando
que
dicho
no.
A mí me pasó eso, pensaba que decías que Florentino había hablado mal
no,
de ti también. No,
no,
he dicho nada
bueno,
todavía.
De todo posible, porque he puesto a largar.
Revisar las cintas por si acaso el que las tenga en el confidencial, que las
no
revise
creo.
Por si dice algo de él y del Valle. Bueno, los teléfonos a veces te juegan malas pasadas, es verdad, ¿vale? Uh-huh. Pedrerol colgaba el teléfono cuando le llamaban del concurso de Rafaela, uh-huh. Y hay otros que le cuelgan el teléfono a Ramón García, que ya es un clásico de la tele en España.
Hola, mire, soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En Compañía, de Castilla-La Mancha Media.
Ah, bueno, gracias.
Ah, bueno, gracias. Y le cuelga la táctica del despiste. Me gusta, finges mucho interés y cuelgas igual. Yo lo voy a hacer, de hecho, cuando me llamen para cambiar de tarifa de móvil. Ay, gracias, qué bien que me llamas. Y de hecho te iba a llamar yo porque estoy muy interesado. Cling, 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 cling. Le cuelgas y ya está, claro. Pobre Ramón García, que se le acumulan los jamones. Tiene tantos jamones en casa que parece su trasero campo frío. Tiene en la puerta garzón al ministro diciendo, oye, aquí huele a gorrina.
Sartea jamones, claro, ¿no? No hay manera que les dé salida.
Sí. Bueno. Palabras que se atrancan. En La Sexta, a Tatiana Arús se le atascó princesa, que uh-huh. En principio es fácil, pero...
Sí.
Pau Gasol, que es una de las primeras veces que habla de su reciente paternidad y se deshace en halagos hacia su pequeña Elizabeth, su princesa.
¡Princesa! Ahí está, su alceta real, la princesa. De Arrutias. ¿Sabes quién es, no? La hija del rey,
¿sí?
Del rey Letife. Pues esa, bueno, que un beso para Tatiana Arús, o como ella se llama a sí misma, Naniata Sur, ¿vale? En este caso es verdad que se equivocó la pobre Tatiana, pero ella sabía, estamos convencidos uh-huh. De que la palabra correcta era princesa.
Sí.
Otra cosa es lo que le pasó a este invitado de First Dates, que yo creo que la palabra estereotipo, ¿eh? Uh-huh. No la tiene muy controlada.
El hecho de que haya tenido ese comentario es como que tiene un estereotipo de que realmente no es así. ¿Por qué tiene ese estereotipo? No lo sé.
Estroleotipo, pero vamos a ver.
Estroleopito, ha dicho al final.
Estroleopito, sí. Es más difícil decirlo como tú lo has dicho, amigo. O sea, que decirlo bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes hacerlo tan complicado? La única manera de hacer ahí, de meter ahí más la pata, de hacerlo más difícil, mm-hmm. Sería haber dicho estroletipos y estroletipas. Porque lo demás ya ibas cagado, vamos, desde casa. Bueno, y ya que estamos en First Dates, vamos a seguir ahí. Qué importante es tener claro, Eli, lo que quieres en la vida
sí.
Y aspirar a ello, ¿vale? Aunque para ti tú pienses que es un sueño inalcanzable, tú dilo porque igual se cumple.
El típico tío con pintas que está sentado en un parque bebiéndose una litrona o fumando. Pues esos son los tíos que me llaman la atención, los que tienen pinta de que no van a llegar a nada.
Eso es, apuntando alto. Están los padres de esta muchacha deseando que les lleve a los novios a casa. Le gustan chungos. De hecho, ella no usa Tinder, usa Hermano Mayor. ¿Vale? Es el programa que utiliza para buscar novio. Le parece una comedia romántica. Gente que bebe, que fuma en parques y que tiene pinta de no llegar a nada. ¿Vale? Que no busquen una discoteca, que busquen un reformatorio que le irá mejor. ¿Vale? O, a ver, estoy pensando yo, claro, al hilo de lo de Florentino. Fumadores, bebedores y con pinta de no llegar a nada. Ha habido hasta jugadores
ha
del Madrid.
Uno, ¿sí?
O sea que sí, que no hay problema. Vamos al Hormiguero. Allí la actriz María Hervás enseñó sus tatuajes a Pablo Motos, que no pilló muy bien el concepto de uno de los tatuajes.
El handpoke, tú vas punto por punto, no es como la máquina, o sea, la técnica que yo he aprendido.
Pero luego tienes más cositas por ahí, tienes un marciano de
tengo muchas. No es un marciano, era mi mejor amiga y yo.
¿Cómo sería el tatuaje para que Pablo Motos vea un marciano donde hay dos chicas? No me quiero imaginar a Pablo Motos ligando. Esto no lo había visto. Es decir, que quieras tatuarte a tu mejor amiga y aparezca un marciano, o sea, eso no lo había visto nunca. Sí se había visto, ojo, mucho cuidado si lo habéis hecho, lo de ir a tatuarte en letras japonesas las palabras fuerza y honor y descubrir a los dos años que pone escroto y gotelé, ¿vale? Eso sí ha pasado, ¿vale? Y no a mí. En fin, la pandemia del coronavirus está frustrando los planes de mucha gente, eso es verdad. A este chico, por ejemplo, Ricky Edith se llama, le impide conocer a mujeres. Aunque a mí los tiempos, no sé tú, echa las cuentas conmigo, a mí los tiempos no me cuadran.
A ver si quitan ya todas las regulaciones, tío, las limitaciones, abren todos los locales ya y se acaba de una vez por todas ya lo del COVID, porque llevo casi 5 años sin estar con una tía.
Casi 5 años sin estar con una tía, pero la culpa la tiene el coronavirus. Yo voy a empezar a tirar de esta táctica también y voy a empezar a decir que por el coronavirus hice la selectividad nervioso, ¿vale? Pero sí. Si aquello fue en 1954, sí, pero yo ya estaba intranquilo, yo ya lo veía venir. En fin, vamos a la retransmisión del Tour de Francia. Ojo al nombre de esta espectadora. Miren, es un nombre normal, ¿vale?
Sí.
Ojo al apellido. Esta mandaba su pregunta a los comentaristas de la 1.
Bueno, pues Miren Amiano nos dice aquí, ¿hasta dónde puede llegar Peyo Bilbao? Miren Amiano.
Miren, Amiano,
por favor,
qué crueldad, de verdad, qué crueldad vacilar así a un comentarista que todas las tardes tiene que estar 2 horas o 3 contando. Ajá. Ahí viene una bici, ahí otra. Una más. O sea, no sé, a mí comentar el Tour me parece de las cosas más difíciles del mundo, de hecho.
A mí verlo.
Claro.
Me parece lo más aburrido porque además el que gana la etapa luego no gana la vuelta. Claro. Yo nunca entendí.
Imagínate
esto.
Encima comentarlo. Yo propongo que directamente no comenten. O sea, cantad una nana, porque al final lo que hacemos todos los que vemos el Tour es lo mismo, echar la babilla en el sofá, así que cantad una nana bonita y ya está. Así la siesta es más guay. Bueno, cuando quieres decir una cosa, pero quieres decir otra, esto me encanta de los humanos. Esta mujer, por ejemplo, quería decir que su hija es genial en la tele, pero le quedó raro.
Háblanos de Ainhoa. María, ¿cómo es? ¿Cómo
pues es una niña muy linda, por dentro y por fuera, con una personalidad espantosa.
¡Muy bien! O se ha liado la mujer o no sabe lo que significa, porque tú al ligar por internet pones en tu perfil personalidad espantosa y muy bueno tienes que estar para que te llamen, ¿vale? Porque no, eso no llama. Igual creo yo que sería lo más plausible que le haya traicionado el subconsciente y la niña sea más insoportable, ¿vale? Que una sauna en un invernadero de Almería. Que puede ser, ¿vale? Y que el subconsciente diga no, insoportable. En fin, una cosa te voy a decir, eso sí, a favor de los humanos. Sois gente que os volcáis en los demás. Cuando amáis a alguien sois capaces de darlo todo, eso es así.
Todo.
Bueno, todos menos este concursante de MasterChef.
Le pedí matrimonio en París y mi primo nos invitó a una mariscada. Lo pagó él. Pillé el viaje que salía más barato en febrero y nos fuimos en septiembre. Le dije, digo, haz echarle una foto largo del triunfo. Y a la que se dio la vuelta pues estaba arrodillado yo con el anillo. Y me dijo que sí, digo, bueno, digo, esto hay que celebrarlo. Digo, te voy a invitar a una copa de champán aquí en la Torre Eiffel.
Claro, claro que sí.
Buah, llegó al puesto, 14 euros la copa.
¿Así?
Digo, vamos a comprar abajo agua y ya está, que no va a refrescar más.
Ahí está, una agüita y a volar. Tuvo el detalle de que metió una pajita y sopló para que tuviera burbujas el agua, ¿vale? ¡Qué señor marroña! De verdad, ve la misa por la tele y cuando pasan el cepillo se pone malo, hace zapping. En fin, a ver. Igual nos estamos metiendo con el chaval y es verdad que igual la botella de agua en París le costó 34 euros, ¿vale? O sea, que es que
pues
no sé por qué nos estamos riendo de él, pero bueno. Sinceridad absoluta de los humanos, me encanta, ya lo sabes. Programa Me vuelvo al pueblo, que habla precisamente de gente que vive en pueblos.
Sí.
Pues se encuentran con este señor muy sincero.
Unos se han ido a un sitio, otros a otro y otros a otro y nos han quedado aquí a 4 tontos.
Pero ahora la gente también vuelve al pueblo.
En este pueblo no hay nada ahora.
En este pueblo no hay nada, ¿te ha quedado claro? Pues ya está. Suena ya su nombre como responsable del Ministerio de Turismo. Va a hacer campañas, va a poner en marcha campañas publicitarias contando lo bonita que es Alemania para que los turistas se vuelvan allí, ¿vale? Y a la reportera, a ver, no le insistas. Si él mismo, de su pueblo, dice que no hay nada que rascar y es su pueblo, pues es que no hay nada. Porque es verdad que yo, por lo que conozco de los humanos, la gente generalmente pasa al revés. O sea, la gente te vende la parroquia de su pueblo como si fuera Notre Dame y la taberna como si fuera Can Roca. Y te dice, no, aquí se come. Mira, estos son unos macarrones y punto. En fin, bueno, una persona que no es feliz. Es reportera en la 1.
Vaya.
Te la voy a presentar. Se llama Laura Lobo y publicó este mensaje en sus redes sociales.
Feliz lunes a todos, menos a los que habéis decidido que me tenía que venir a la región de Murcia para contar que hoy vamos a alcanzar los 47 grados, la temperatura más alta de la península ibérica.
Que no estaba contenta.
No le hizo mucho gracia que la mandaran allí, pero podría ser peor, te podían haber mandado al pueblo del señor de antes, ¿vale? Que ahí sí que sabrías lo que es sufrir, porque ahí sí que no hay nada. A los jefes de Laura, por cierto, no les ha gustado nada el comentario y ya están viendo si habría algún problema legal si después de los 47 grados de Murcia la mandan a hacer su próxima conexión dentro de una croqueta recién feita. ¿Vale? Creo que es el sitio donde más calor se puede pasar después de Murcia. Bueno, el cine me gusta mucho. Lo he descubierto esta semana, el cine de los humanos. Me encanta.
¡Ah, qué bien!
Yo me voy a guiar a partir de ahora para saber qué películas debo ver y cuáles no, por Josemi Rodríguez Sieiro, ¿vale? Él ha opinado así de la participación de Cristina Pedroche en la última peli de Santiago Segura.
Salda Pedroche también, a mí como actriz no me gusta. Pedroche es muy guapa, yo la había visto en algún papelito en series y tal, que es para lo que es y punto. Pero nada más, que no haga más cosas porque se hunde, sale poco, con lo cual no pasa nada.
Sale poco, con lo cual no pasa nada. La frase que cualquier actriz soñaría que dijeran de ella. Menuda tirria le tiene el pobre José Mía a Pedroche. Yo creo que le tiene tanta manía que por no verla se pone las campanadas en la radio, ¿eh? El único español que ve las campanadas en la radio. Bueno, los niños están de vacaciones ya. Es momento de repasar conceptos aprendidos durante el curso. Por ejemplo, en geografía, Joan Tito ayudó a su hija así. Ha colgado el vídeo en TikTok.
Papá, ¿me ayudas con los deberes?
Sí, hija, dime.
¿Dónde está Burundi?
Pues dejó Héroes del Silencio y ahora creo que cantaba en solitario.
Enrique Burundi, por supuesto. Lo recordaréis porque triunfó en los 80, justo después de Rumano y Albania. Eran los dos. Pobrecita mía, qué carrera le espera. Bueno, y me voy a ir ya, ¿vale? Que ya bastante hemos hecho. Ahora imito un burro o algo, ¿no? También en honor a Sergio Martín Romo.
No sé si hay algún animal... Ahora me lo cuentas. Sí, si hay algún animal especial del planeta R que desconozcamos, claro, aquí en la Tierra.
Mi cuñado es lo más... Pero es que suena igual que el cerdo.
¿Y cómo hace? Bueno,
exactamente igual. Bueno, decía que me voy, que me lías. Con más conocimientos, en este caso vamos a mezclar fruta y cine. ¿Qué cítrico relacionarías tú con Stanley Kubrick? Exacto, ese. O sea, pues no.
¿Ah, no?
¿Qué naranja daba nombre a una película de Stanley Kubrick y a la selección de fútbol de Países Bajos?
Naranjito.
Correcto. Stanley Kubrick dirigiendo a Naranjito. ¿Te imaginas? En vez de Nicole Kidman, Tom Cruise abrazando una naranja. sería muy bonita. Bueno, cosas peores ha hecho Tom Cruise, seguro. O sea, ahora mismo no tengo títulos, pero sí, Tom Cruise ha hecho cosas feas, seguro.
Bueno, o sea que pero tú no te coges vacaciones como Martín Romo, ¿no?
No, porque sabes que hay primera división y segunda división y hay gente que no. O sea, yo todo lo que hace Martín Romo aquí, que son muchas más cosas, aparte de lo que hace en Antena con los oyentes y tal, él sabe que hace más cosas.
Sí.
Los aires acondicionados los limpia Sergio Martín
Por
Romo.
Por ejemplo,
claro, pues ahora
pasa la fregona.
Pues ahora lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer yo.
Que hacer tú,
sí,
también.
Sí, y luego los tuppers de tiramisú, que es entre la gente, también los lava Sergio Martín Romo. Entonces ahora lo tengo que hacer yo, hasta que vuelva.
Bueno, la ventaja es que no, tampoco lo vas a echar de menos, porque en el planeta R no hay vacaciones.
Ya, eso es verdad.
No, ya me lo contaste.
Ni días festivos, no tenemos nada. No. El Día del Padre, que es Julio Iglesias. Para todos. Y ya no celebramos nada más, la verdad. Es que es así de triste.
Bueno, pues que tengas un buen viaje de regreso a tu planeta.
Lo mismo digo, que pases muy buena semana, ¿vale?
Y la semana que viene otra vez.
Vale.
Te vuelves.
Vale, venga.
¿Vale?
Venga.
Hasta luego.
Adiós,
Rubén.
Chao.
Pues quedan 7 minutitos escasos para que llegue la 1 en punto de la tarde. Así que yo creo que ha llegado el momento de que Belén Almonacid nos presente alguno de esos temas que ella elige y del que luego, a su vez, elige diferentes versiones, algunas de ellas muy fieles a lo que es el original y otras, pues, en fin, a veces hasta irreconocibles. ¿Qué nos toca hoy, Belén? Buenos días.
Muy buenas, pues mira, va a tocar lo de viajar, vamos a viajar hasta los años 80 y es más, os voy a proponer que me acompañéis a un taller. Bueno, no tengo muy claro si es un taller o es un taller un poquito gasolinera. Estoy hablando de un videoclip, el de esta canción, este Uptown Girl, que interpretó Billy Joel en el año 1983 y en el que sucedía eso, que iba una mujer de la alta sociedad en un cochazo impresionante, precisamente a ese taller gasolinera y se encontraba con el señor mecánico. Un mecánico que la tiraba a los tejos y que al final acababa ligándosela. Un mecánico, obviamente, que tenía una clase social totalmente diferente. Esa era la esencia de este videoclip, de esta canción que arrasó en los años 80 y en el que él quería, de alguna manera, hacer un guiño a aquella que era su novia en aquel tiempo. Estamos hablando de la supermodelo Elle Macpherson. Yo, que soy un poco mala, no entiendo muy bien ¿por qué la del vídeo se parecía más que a él a Claudia Schiffer, que en aquel tiempo eran rivales? Pero oye, yo ahí no me meto. Aunque quede claro que ninguna de las dos supermodelos salía en ese videoclip, sí lo hacía Christie Brinkley, que finalmente fue la que se quedó con Billy Joel, aquella que se convirtió en su mujer. Una canción importante en la vida de Billy Joel, una canción importante también en la vida, por ejemplo, de Diana de Gales. Diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque protagonizó un momento muy especial en el año 1985, en el 23 de diciembre, precisamente de ese año, en la fiesta de Navidad de la Fundación de la Royal Opera House. Resulta que ella salió al escenario a bailar este tema junto al bailarín Wayne Sleep. Nadie lo sabía y aquello se consideró como una bofetada con guante blanco a la monarquía británica. ¡Ay, clásicos! Nos ponemos ahora en este A Su Manera para encontrarnos con esta versión, en este caso de la Vitamin Street Quartet, ese cuarteto de cuerdas que van cambiando los instrumentos un poco en función del tema que les toque interpretar, aunque los básicos, eso vaya por delante, son siempre el violín, la viola y el violonchelo. Ellos lo que hacen son homenajes a distintos artistas, se tocan todos los géneros, el rock, el pop, el punk rock, el techno, absolutamente de todo. Oye, y tienen su éxito, ¿eh? Porque van ya casi por los 200 álbumes. Es bonita, sugerente, es relajante. Aunque no es la única versión instrumental que hemos encontrado, ahí va la siguiente y no quiero comentarios. Mucho más de barrio, ¿para qué vamos a engañarnos? Podríamos decir que es una chirigota o algo similar, aunque no me cuadra porque resulta que los clodos, que es como se llaman, son suizos. Pero eso sí, son un grupo de amigos que toca música para los carnavales y que se ofrecen para animar fiestas en Suiza y admiten otros lugares desde el año 1990. Así que si estáis por la zona, pues eso, ya sabéis que podéis contratarles y que sea lo que Dios quiera. En fin, que me voy a ir yendo y lo voy a hacer con la prima hermana de la original, de la de Billy Joel, pero no quería yo quedarme sin hablar de estos guapetones. Uptown. una boy band, en este caso Westlife, que surgía en el año 1998. Hacía un casting, un cazatalentos. Los buscaba todos guapísimos, monísimos y que cantaban bien. Y hacían este tema en el que, mira, resulta que cambiaban el taller por una cafetería. La esencia era más o menos lo mismo, pero resulta que aquí sí que salía una de las dos supermodelos de las que hemos hablado. Resulta que aquí salía Claudia Schiffer.
Muchas gracias, compañera. Y nos vamos, cerramos programa y cerramos semana. El lunes a las 10 de la mañana volveremos de nuevo aquí a Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid.